Fa uns mesos vaig tenir l'oportunitat d'assistir a un espectacle que porta per títol una trobada, uns monòlegs de periodistes que es diu Diario Vivo, concretament al Teatre Apolo de Barcelona. Un esdeveniment on periodistes, escriptors, artistes diversos expliquen per primer cop històries íntimes i universals. Aquell dia, per exemple, hi varen coincidir doncs Màrius Carol, Xavier Mas de Xaixàs, Giovanna Valls, la germana del Manel Valls, o Javi Martín. La majoria el coneixereu perquè a finals dels 90, Javi Martín, a principis del 2000, presentava i era reporter del programa de televisió CQC, del Caiga quien caiga, liderat pel gran Wyoming. Aquella nit, el Javier va compartir amb el públic les seves vivències com a persona diagnosticada per trastorn bipolar. Doncs bé, avui el tenim als estudis de RAC1 a Madrid per parlar d'aquest llibre, del seu llibre, que acaba de publicar, que porta per títol Bipolar y a mucha honra, editat per Espasa. Javi Martín, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Oh, aplausos, aplausos.
Hombre, faltaría. Encantado de saludarte, Javi, porque cuando te vi en el Tío Vivo me fuisteis cambiando la sonrisa, se me fue helando a medida que ibas explicando toda tu historia. Hoy hablaremos de tu libro, pero, ¿por qué decides compartir algo tan íntimo, no? Primero en esos monólogos de diferentes periodistas, diferentes personajes entre los cuales estabas tú, y ahora nos lo compartes a través de este libro.
Sí, por cierto, que quien tenga la oportunidad de asistir a un espectáculo de Diario Vivo, que no se lo pierda porque es maravilloso, ¿no? Bueno, sobre todo, quise compartirlo, hay una razón fundamental. Yo cuando pasé me diagnosticaron trastorno bipolar y sobre todo pasé por la fase de la depresión y tuve unas depresiones muy profundas, tanto que estuve a punto de quitarme la vida, ¿no? Y bueno, lo superé, salí de aquello y en mi cabeza estaba todo el rato, digo, todas esas personas que estarán pasando ahora mismo por esa situación y les pase como me pasaba a mí, que yo tenía la certeza absoluta de que jamás iba a poder salir de ese estado, ¿no? Yo sabía que ese sufrimiento que tenía jamás iba a desaparecer. Y tenía la necesidad de contarle a la gente que sí, que se puede superar, que con tratamiento, con terapia, con psicólogos, psiquiatras, medicación, si es necesario, con el apoyo de la familia, se puede superar. Y esa era mi máxima, ¿no? Contarlo y decirles que se puede salir de ahí.
En el libro dices, me voy a reír de la salud mental para que ella no se ría de mí. Bueno, ¿hasta qué punto el humor, es decir, trasladar el sentido del humor en toda esta circunstancia con la que compartes, con la que vives, te ha ayudado?
A mí el humor, bueno, me ha acompañado toda mi vida, en mi familia, con mis amigos. Nos hemos reído siempre de nosotros mismos y de todas las cosas que nos han pasado a todos, ¿no? Entonces, yo tengo dos opciones. O observar lo que me ha pasado una vez que ya lo he pasado, que evidentemente yo he tenido momentos de crisis muy, muy fuertes y mi familia lo ha pasado muy mal en ciertos momentos, pero ya está superado, ya estoy bien. Entonces, mirar hacia atrás y decir, con miedo, con pena, con ay, Dios mío, es que además he estado ingresado en un psiquiátrico dos veces, y todo con vergüenza, ¿no? También, a lo mejor, ¿no? O llevarlo con orgullo y decir, mira, yo he estado aquí, he estado con una depresión de caballo, he estado con unas manías espectaculares, he estado ingresado en un psiquiátrico y me río, lo miro y me río y ya está superado y me da fuerzas para entender lo que me ha pasado en la vida.
Hoy, con el montador musical de este programa, con Xavi Alujas, estábamos mirando la careta del programa de CQC y me comentaba, dice usted, me decía, era muy moderna por la época, situándola sí. En el año 96, ¿no? Sí. Es decir, había una transformación de los diferentes reporteros de CQC. Y para hacer un poco de memoria, porque los que somos ya boomers nos gusta recordar estas cosas, vamos a recordar a Javi Martín en acción en Caiga quien caiga.
Marjaba, marjaba, Mr. Elefant. Marjaba, marjaba. Hello, it's a present for you. A symbol of peace. From Caiga quien caiga, thank you very much. Os vamos a regalar unos libros de poesía Venga. Vamos a ver.
Te traía aquí un regalo, un poco espachurrado ya.
Una mica chocaré, pero muy maca, muy maca.
Sí. ¿Le ha regalado usted un libro a su marido hoy?
No ha llegado la hora todavía. Nosotros nos lo hacemos por la tarde.
¿Qué, le das tú mucho a lo esto del amor?
Le doy cuando puedo.
This is a present for our program, Kaya Quien Caiga. Thank you very much. We love you. Can I kiss you, please? Can I kiss you? Thank you very much. You're very welcome here.
Bésame en la boca.
No.
Pues en estos momentos vamos a hacer un pequeño receso. Hala, a trabajar.
It's a present for you from Spain.
From Spain? You brought it just for
yeah.
me? It's beautiful. It's absolutely. Now, how many more do you have in your pocket? Be honest.
That's one for you. Can I give you two kisses?
Two kisses? Oh,
two kisses.
Yeah.
Thank you very much. Tengo un regalo para ti desde España.
Las castañuelas.
Claro.
Qué bonito.
Que te echamos mucho de menos.
Muchas gracias.
How is your girlfriend?
She's very well, thank you.
Yeah, I think so.
Oh, good.
Yeah. It's a symbol of my program.
Thank you.
Can you put it?
Yeah, sure, absolutely. Yeah.
This movie is about erotic problems. I have a little erotic problem, and I need you recommend me a good therapist in New York. Do you know?
I couldn't, but and I think you probably need more than one.
El Javi Martín, que va formar part de l'exitós programa Caiga Quien Caiga entre 1996 i 2002, que tu dices, bueno, la etapa buena. La etapa buena del CQC.
Haciendo amigos, ya sabes.
Sí, sí, bueno, es que, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que es la buena. O sea,
no nos la perdíamos, ¿eh?
No, hombre,
los domingos,
a ver,
además,
no vamos
domingos.
A engañar a estas alturas ya, es la buena.
Es que superar a Wyoming es difícil. Y luego, además, teníamos un gobierno para el programa que era maravilloso, porque era lo más granado. O sea, Aznar, Isabel Tocino, ese Cascos, ese Trillo, esa Esperanza Aguirre, Ana Botella. Bueno, es que con ese elenco se puede hacer un programa maravilloso.
¿Cómo planteabais los reportajes? Es decir, ¿dónde estaba el límite? ¿Había límite? ¿No os lo planteabais el límite? ¿Cómo surge? Es decir, ¿ibais avisando que iríais? ¿Aparecíais de improviso? ¿Cómo planteábamos la estrategia?
No, nosotros teníamos que pedir acreditación también a los sitios, como a todos los sitios, más o menos. Sí, eso siempre, ¿no? En los lugares, en las presentaciones, o pedir permiso en el Congreso de los Diputados para estar delante, que no dejan a cualquiera. Y bueno, teníamos un equipo de guionistas que hacían unas preguntas espectaculares, y luego, además, nosotros los reporteros teníamos mucha libertad para crear el propio reportaje. Y bueno, según ibas al sitio, pues ya veías un poco cómo estaba el cotarro y pues te inventabas tú un poco lo que se te venía a la mente.
Claro, poca broma, porque estamos una alineación estelar, ¿no? Sería Pablo Carbonell, Tonino, Sergio Pazos, tú, Wyoming, el resto de reporteros,
sí.
Y, bueno, lo que decías, gobierno de Aznar, incluso llegasteis a contactar con el rey Juan Carlos I, ahora
sí.
Emérito.
Comimos en la Moncloa, con Aznar y Ana Botella, que fue eso, madre mía. Uh-huh. Si la gente supiera.
Oye, y luego editabais, claro, el reportaje, pues supongo que había mucho metraje, muchas horas, luego lo editabais. ¿Quién lo editaba? ¿Vosotros mismos lo editabais?
Nosotros, los propios reporteros, íbamos a la sala de edición. Evidentemente el editor era el técnico que conocía uh-huh. la máquina y hacía la parte técnica, pero nosotros minutábamos el reportaje y hacíamos la estructura, y como lo habíamos pensado nosotros en la calle, cómo hacerlo, nosotros éramos quienes lo montábamos. Luego se lo enseñábamos al director o a la directora en el momento, y veía pues si hacían cambios y cosas, y nada, y metíamos nosotros los efectos, la música y todo eso.
¿Te lo pasabas bien o en algún momento sufríais?
Yo me lo pasaba muy bien, muy bien. Lo único que de repente me ves a mí en una, yo qué sé, en una rueda de prensa y tenías que montar un pollo, porque de repente en una rueda de prensa, a lo mejor de un político, de un escritor o yo qué sé, eran sitios así como más serios, tú te levantabas y tenías que darle un regalo delante de todo el mundo, y yo ahí pasaba una vergüenza, que era los momentos que siempre iba con las gafas para cubrirme un poco más, porque me daba daba mucha vergüenza. Y yo en el fondo tengo un tímido dentro, pero lo pasaba muy bien, muy bien. Era muy divertido.
¿Seguís en contacto con algunos de los míos? Lo digo porque el prólogo te lo ha hecho el gran Wyoming.
Sí. No
sé si tenéis contacto con algún otro compañero o con el tiempo se pierde ese contacto.
Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp muy poco... muy poco en movimiento, la verdad, y bueno, de vez en cuando, pues con Sergio hablo de vez en cuando. No tenemos mucho contacto, la verdad, o sea, son compañeros de trabajo, ya cada uno sigue su vida, pero Wyoming, pues bueno, pues de vez en cuando también cuando le he llamado para pedirle alguna cosa, o bueno, nos hablamos, y o sea, hay muy buena relación en general, pero no es verdad que no hay contacto así visual mucho.
Bueno, un programa que, bueno, que va tenir una durada espectacular, 7 temporades, després van intentar refer altres programes, però com diu el Javi Martínez, bueno, el bueno es el bueno.
Ara, jo m'he quedat amb ganes de saber, perquè quan ha dit la comida con Aznar i Ana Botella, si la gente supiera...
Bona pregunta.
Jo quiero saber...
Pues mira,
¿qué pasó?
Pues básicamente yo lo que más recuerdo, primero siempre recordaré que Wyoming entró y había un bajorrelieve de como de unos griegos ahí con lanzas, semidesnudos y tal, y entró en la Moncloa y Wyoming dijo: "Ah, mira, si esto parece una sauna gay." Y mira, y digo, joder, y digo, ya empezamos, vamos a tener una comida que para qué. Y luego en la comida recuerdo que Aznar pues a mí me resultó un poco maleducado, la verdad, que me perdone.
¿Qué?
Pues porque estábamos en la comida y de repente, bueno, Javi, a ver, cuéntame, ¿tú qué haces en el programa? Y entonces yo empecé a hablarle, digo, bueno, pues nada, yo me dedico un poco al espectáculo, a la parte de libros y tal, no sé qué. Y cuando estaba hablando, de repente se gira y le va a otro reportero, bueno, Pablo, ¿y tú qué haces en el programa? Y digo, pues si no le interesa nada lo que estoy diciendo, ¿para qué me preguntas? Y...
No escuchaba
nada.
Esto no solo lo hace Aznar, ¿eh? Hay gente que utiliza...
Sí.
Te pregunto una cosa y cuando le explicas ya giran y hablan,
sí.
Y hablan con otros.
Sí, 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 están ya pensando en otra cosa, sí.
¿Y Botella, algún comentario?
Botella me pareció más normal, porque además me acuerdo que estaban sus dos hijos, creo, ¿no? Que eran dos hijos y de repente alguno como que le echó un poco la bronca por algo y no me pareció poco, como una madre, así más madraza y más normalita, sí.
Bueno, Esther Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Tornem al llibre.
Sí, vamos a hablar de tu libro.
Que yo he venido aquí a hablar,
sí,
de mi libro.
No, ya estamos en ello. Estamos en ello.
Además,
estamos en
ello, por favor.
Es como un hijo para ti, porque es el primer libro, ¿no?, que escribes, ¿eh?
Sí.
En
sí.
Sí,
no, y sinceramente los de la editorial me dicen, no, pero no digas eso. Digo, es el primero y yo estoy convencido de que es el último, porque lo he contado todo. O sea, a ver, yo no soy escritor, yo no voy a escribir una novela. Y tenía la necesidad de hablar de la salud mental y en este libro lo he contado absolutamente todo, no me he quedado nada, la
sí,
verdad.
Sí, hay momentos más duros que otros, pero empiezas un poco explicando qué es la bipolaridad, ¿no? Porque hablamos de ella y a veces exactamente no sabemos lo que es, ¿no? Tú dices que antes se llamaba trastorno maníaco depresivo, porque quien lo padece pasa por fases maníacas, también por fases de depresión, como nos explicabas, ¿no? Exactamente, en las fases maníacas o en las elevaciones, en los subidones, como tú las llamas, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que te pasaba?
Pues es que es en general, para muchas personas con trastorno bipolar es algo maravilloso. Es un momento que tienes muchísima energía, duermes muy poco muchas veces, de repente 2 horas, 3 horas, te levantas y entonces tienes mucha conexión como espiritual. De repente sientes, tienes percepciones extrasensoriales, los sonidos, la música te llega de una manera muy especial. Yo hablaba con espíritus, hablaba con las plantas, me comunicaba con los animales y además te da, pues tienes una necesidad como de ayudar al mundo, de que toda la humanidad esté feliz, esté conectada, y yo, bueno, pues con la telepatía, que también la sentía, pues conectaba a todo el universo y hablaba con el universo y muy muy espiritual todo, y es una sensación muy gustosa. O sea, lo que pasa es que, visto desde dentro, todo tiene su razón y su ser, pero desde fuera, el entorno y la familia lo pasan muy mal, porque estás muy incontrolable, haces y dices cosas muy raras, y bueno, como me pasó a mí, que llegué a un estado de éxtasis, o como quieras llamarlo, de subidón, que tuve que estar ingresado dos veces en un psiquiátrico.
Uh-huh. Hablabas de la música. Escucha esta canción. Javi, creo que esta es tu canción preferida, ¿no?
Ay, mi canción preferida, de mi cantante preferida, sí, sí, sí.
Y en esta ocasión, escuchando en tu casa este tema de Whitney Houston, I Love to You, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?
Bueno, yo estaba en casa y estaba, pues eso, en estos estados de manía, de subidón, de elevación, y de repente yo me ponía a bailar muchísimo con la música que ponía, porque, bueno, pues generaba una energía, que lo explico en el libro, ¿no?, que es lo que se genera, y generaba, pues una energía de unidad de la humanidad, de conexión con la Tierra, ¿no? Y de repente viene a mi cabeza como... Bueno, no, estaba en el salón y de repente tengo la sensación de que en el salón había alguien más. Yo en realidad estaba solo y había alguien más, y de repente... Bueno, viene a mi cabeza una voz, un pensamiento, y me empieza a hablar, y resulta que es pues un amigo que se murió hace unos cuantos años, un amigo muy querido, muy cercano, que se llamaba Jesús, y bueno, y tuve una conexión que pude sentirle prácticamente. En un momento dado me dijo, ¿me quieres ver? Y yo, no, quita, que no jodas, no, que ahora me va a dar un jamacuco, ¿no? Ya esto es demasiado. Pero fue un momento muy emocionante porque, bueno, me puse a llorar y fue como volver a encontrarme con mi amigo. Es increíble, las cosas que se ven en la manía son cosas espectaculares y maravillosas, muchas de ellas.
Es que parece, es brutal lo que cuentas, porque parece un sueño, ¿no? Es como si nos explicaras que vives sueños, pero vives sueños porque estás en esa situación, en esa enfermedad, ¿no? En ese momento bipolar, ¿no?
Sí, la sensación es como en la película Matrix, de repente en otro sentido, ¿no?
Sí,
de repente...
es para entenderlo, ¿eh? Es porque, sí, claro, nos cuentas una cosa que además, de momento, hay cosas positivas que cuentas en el libro, pero también, lógicamente, negativas, sí, ¿no? Pero en ese punto estamos, en ese punto positivo, ¿no? De vivir, sí, cosas que no son creíbles, pero que son como un sueño.
Sí, son... yo lo que sentí es que de repente, bueno, que vivimos en una realidad que es la que percibimos así, parece que todo el mundo con sus diferencias más o menos la misma, pero de repente la bipolaridad te da la oportunidad de ver la realidad desde otro prisma, con otro tipo de lentes, ¿no? Y te abre un mundo de percepciones maravillosas, ¿no? Entonces, lo que dices, yo lo cuento de manera muy positiva en el libro, y por eso... Uh-huh. Por eso es muy importante en el libro, hay testimonios de familiares y amigos que cuentan la misma versión, o sea, el mismo momento que vivimos, que viví yo y que vivieron mis familiares, pero ellos desde su punto de vista, y su punto de vista no tiene nada que ver con todo lo bonito que lo estoy contando yo.
Sí, de hecho, Javi, tú explicas en el libro que las personas de tu entorno preferían verte deprimido que con subidón, ¿no?
Sí,
¿por qué?
Sí.
¿Por qué razón?
Sí, porque el subidón, pues ahí es donde la palabra loco, locura, tiene más sentido, ¿no? De repente, pues haces cosas muy raras. Yo me iba a las 12 de la noche a la calle y me ponía a recoger la basura, me ponía a hablar con cualquier persona, no me pasó nada así peligroso, pero me podía haber pasado, ¿no?
Y yo... Oye, llegaba... explicaste, disculpa, en el diario Vivo el día que vine... Explicaste, sí, que un día ibas transformando tu argumento y dijiste que un día en este momento de subidón cogiste un montón de pasta y te fuiste a la Plaza Mayor a regalarla.
Bueno, no, la pasta que tenía, sí, pero sí, bueno, no era mucha, menos mal, pero por una razón, porque los billetes sí los podía conservar porque era energía guay, pero las monedas no tanto, las monedas las podía regalar, era... O sea, estaba loco, pero no gilipollas, ¿sabes? Entonces, pues, y empecé a regalar a unas chicas que había ahí, se me hizo un corro ahí, bueno, madre mía. No, en el libro cuento muchas aventuras de las locuras que hice y contado con perspectiva, con el tiempo ya pasado, realmente son divertidas, pero insisto, la familia no lo piensa igual.
Luego en la fase de depresión también es donde surge la ansiedad, donde todo lo ves negro, incluso aparecen ideas suicidas, como te ocurrió a ti cuando un día te asomaste a tu terraza en un séptimo piso con la intención de saltar, ¿no? Dices que esta es una situación en la que ni por asomo uno imagina que se verá alguna vez, y comentas que es el momento más dramático y más complicado de toda tu vida, ¿no, Javi?
Sí.
¿Cómo
sí,
llegaste a pensar en el suicidio, ¿no? En quitarte la vida.
Pues fíjate, yo es que no tenía absolutamente nada en mi entorno, en mi vida, que me llevara a eso. Simplemente era el trastorno mental, la bipolaridad. Yo tenía una familia maravillosa, amigos, pareja, trabajaba en el teatro, dinero, todo estupendo. Y simplemente, bueno, pues de repente la mente te juega esas pasadas y empezó, pues nada, con estar triste, con estar negativo, y de repente un día entró en mi cabeza esta frase: tírate por la terraza, tírate por la terraza. Yo no me lo podía creer y llegué a un punto muy crítico en el que, bueno, me subí en la barandilla de mi casa y en el último instante pensé en toda la gente que me quiere, en mi marido y que no podía hacer eso, ¿no? Pero realmente es algo que la gente piensa, qué fuerte que te haya pasado eso, ¿no? Pero es que es cuatro veces más probable que te pase eso, que te quites la vida, a que tengas un accidente de tráfico. Cuatro veces. Son 4.000 personas que se quitan la vida todos los años y hay, son 11, 10 personas que se quitan la vida todos los días, más 200 personas que lo intentan cada día. Entonces, es algo realmente que está a la orden del día, por desgracia, ¿no? Y todavía no se ponen los medios para prevenir los suicidios que se pueden prevenir.
Bueno, porque es un tema tabú, ¿no, Javi? Hablar de suicidios, aún la sociedad no lo admite, o lo digo porque, por ejemplo, cuando hay, bueno, pues una persona se suicida lanzándose a un tren, pues no se dice que hay un suicidio, sino se dice que hay un problema técnico. Un problema técnico, exacto, eufemismos de este tipo, ¿no? Sí. Es decir, continúa siendo un tema tabú el suicidio, y creo que a nivel de salud mental, que también lo abordas en el libro, andamos muy cojos de lo que es la salud mental y lo que tiene que proporcionar, en este caso, los profesionales y el Estado, en más medios, en más recursos, para ayudar a la cantidad de gente que tiene este tipo de problemas.
Sí, bueno, es que realmente hasta hace muy poco no se hablaba del suicidio, ¿no? Se guardaba en un cajón y no por ello dejaban de suceder. Siguen sucediendo con las cifras que ya he dicho. Y efectivamente, se está hablando, los medios de comunicación empiezan a hablar más y hay más personas así más conocidas que están publicando libros y está muy bien. Lo que pasa es que estamos hablando un poco, tampoco mucho, pero lo que tú dices, necesitamos que ya las administraciones, el gobierno, todas las comunidades, además esto no es una cuestión de este color o de otro, todas las comunidades y todos están involucrados y pueden hacer mucho. Tienen que hacer un plan nacional de prevención del suicidio, campañas de prevención del suicidio, educación emocional en las escuelas y bueno, y esto es urgentísimo. Psicólogos en la sanidad privada. Todavía seguimos con que si una persona necesita un psicólogo o un psiquiatra, se lo tiene que pagar de su bolsillo. Yo, cuando estás en esa situación, necesitas todas las semanas ir al psicólogo. Y yo pagaba 70 euros la psicóloga y 100 euros el psiquiatra. Yo no me puedo, o sea, vamos, yo me lo he podido permitir, que son pues 500, 600 euros al mes, ¿no? Pero ¿cuántas personas se habrán quitado la vida por no poder acceder a una sanidad pública gratuita? Porque además te dan cita para dentro de 3, 5 y hasta 6 meses en la sanidad pública. Y eso es que no puede ser eso.
Estem parlant amb el Javi Martín, que ens ha vingut a presentar aquell llibre interessantíssim, Bipolar i a mucha honra. Explicas en el libro que has pasado por dos ingresos psiquiátricos y aseguras que la idea prefabricada, que es la que tenemos todos, los que no hemos, por suerte, no hemos necesitado pues ir a estos hospitales, es totalmente equivocada. Quizá la imagen que tenemos es un poco la imagen anglosajona de estos psiquiátricos, sí, donde se ven cosas terribles, sí, gente, o sea, que está fatal.
Manicomios, ¿no? Los antiguos,
sí,
manicomios.
Sí, tú, en cambio, esto rompes este tabú y también hablas de lo que es un ingreso en un psiquiátrico en el libro.
Sí, a mí me encantaría que hicieran un reportaje para que se enseñara por dentro lo que es un psiquiátrico, porque son actualmente... Es verdad que venimos de una época de la psiquiatría que, bueno, dejaba mucho que desear, pero ha avanzado muchísimo tanto la medicación como los psiquiátricos. Y me encantaría que entrara una cámara y se viera que es el psiquiátrico es una planta más de el hospital generalmente y nada, con sus habitaciones y bueno, unos están más abarrotados que otros y tal, pero con mucha tranquilidad. En algún momento hay una persona que está descompensada y se pone a pegar algún grito, pero enseguida los profesionales le ayudan y están llenos de profesionales maravillosos que están un poco desbordados porque no hay capacidad suficiente para toda la gente que necesita entrar en un psiquiátrico y quitar, desestigmatizar y desdramatizar, ¿no? Si vas a un psiquiátrico, pues no pasa nada, vas a estar una semana, dos semanas, no vas a estar toda la vida. Te van a atender ahí y te van a bajar a un nivel o a que estés más compensado después de un momento de crisis profunda. Y luego no pasa nada, no hay que avergonzarse por ir a un psiquiátrico. Ríete de ello después. Qué fuerte que he estado en un psiquiátrico yo. ¿Cómo he llegado a eso? Madre mía, las que he tenido que montar. Y son sitios donde hay unos profesionales estupendos. Y a veces me cuentan cosas. Pues a mí me pasó esto. Evidentemente pasan pequeños problemas, pero vamos, no. No hay cucarachas, no hay bañeras frías.
Ni asesinatos.
Y lo más importante, no hay tormentas todo el rato. ni vampiros. Es que siempre hay mucha tormenta en estos sitios.
Sí que es cierto. Yo creo que este reportaje o este documental lo tendrías que hacer tú.
A mí me encantaría.
Es que te estaba viendo ahora haciendo grabando este documental contigo, que sería extraordinario.
Sí, ¿verdad? Sí, porque es verdad, ¿no? Tenemos imágenes...
Sí, siempre. De tormentas, muchas tormentas.
Claro, ¿no? Y tenemos imágenes de los hospitales por dentro y tal, pero de los psiquiátricos por dentro, bueno, pues evidentemente no habrá que sacar a los pacientes, pero si vieran... Yo estuve en dos. Uno, que le pongo unas valoraciones en mi libro a cada uno, y uno era mejor que el otro, evidentemente, pero uno de ellos era, vamos,
un hotelito
maravilloso y se comía estupendamente. El único problema que había dos teles y en las dos teles te ponían Sálvame a la vez y el mando lo teníamos nosotros, o sea, que imagínate lo que se montaba ahí. Pero también es verdad que hay muchas horas de aburrimiento porque estás, y es verdad que estás encerrado, no puedes salir, pero que no pasa nada, chico, pues es que lo necesitas. Y claro, con el aburrimiento pues a veces lo mejor era Sálvame.
Javi, el próximo lunes 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. No está de más que recordemos que en estos momentos en España hay más de 1 millón de personas bipolares y solo 3.000 han sido diagnosticadas. Y tú citabas a una pieza clave que son los profesionales del sector de la salud mental, ¿no? Que son las personas que te ayudan a controlar estas subidas, estas bajadas, ¿no? Tú tuviste mucha suerte porque conociste a Paz, que era tu psicóloga, con la que conectaste a la perfección desde el minuto uno. Después con el psiquiatra no tuviste tanta suerte porque con él no hubo tanta conexión. A mí me gustaría que explicaras para las personas que nos están escuchando y que tienen problemas de salud mental, ¿no? ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de escoger un profesional de este ámbito?
Yo creo que empatía, ¿no? Y luego es algo que no se puede explicar. De repente tú llegas a un sitio y esa persona, es que además le tienes que contar lo más profundo de tu alma, son cosas muy, muy íntimas. Yo, Paz, le he contado cosas que no sabe nadie y le tienes, y eso es el profesional el que te tiene que dar esa oportunidad, ¿no? Tiene que haber esa empatía, ese notar que te está escuchando, que se interesa por lo que cuentas, y yo siempre lo digo, ¿no? Si evidentemente la sanidad pública me parece que no puedes elegir, ¿no? Bueno, te toca quien te toca, pero en la privada, si no te gusta la persona que has llamado y que con la que has contactado, busca otra. Y si no, busca otra, pero vas a encontrar luego a una persona que hay profesionales muy buenos y van a conectar contigo, ¿no? Por lo que sea, ese psiquiatra pues no me conectaba, pero seguramente otra persona sí conectaría con él, ¿no? Es una cosa muy personal de cada uno.
Nos ha gustado mucho leer en el libro también que dices que ahora estás mejor que antes del trastorno bipolar, que eres más feliz, ¿no? ¿A ti te costó mucho conseguir un diagnóstico? Porque hemos leído que de media se está tardando en estos momentos 12 años en diagnosticar un trastorno bipolar.
Madre mía, qué burrada, eso no lo sabía yo. Sí, no, yo no tuve tanto tiempo. Yo después tuve como varias subidas y de repente, yo creo que tras la primera depresión ya diagnosticaron que era un trastorno bipolar y en eso tuve así suerte, sí.
Javier, para ir terminando, eres el director de la compañía Arriba el Telón, formada exclusivamente por personas con trastornos mentales, en la asociación La Barandilla. ¿Estáis representando alguna obra en estos momentos? ¿O estáis preparando? ¿O qué estáis haciendo?
Sí, una de la Revolución Francesa que hicimos hace nada 3 días en el Retiro de Madrid con mucho éxito, y es maravilloso ver cómo personas que a veces tienen, por ejemplo, les falta cierto sentido del humor, alguno de ellos, y reírse de ellos mismos, ¿no? Y de repente, cuando están en el escenario y el público se ríe con ellos y les aplauden, yo veo sus caras de felicidad y es maravilloso, ¿no? Como el teatro, las artes en general, también sanan, ¿no? A mí me vino muy bien, en el libro hay dibujos y poemas, viene muy bien cuando no sabes cómo sacar lo que tienes dentro, escribir, dibujar, tocar un instrumento, pintar, ¿no? Las artes.
¿Estás haciendo teatro en Madrid?
Estoy con Sueños de un Seductor en el teatro. Venga, ahora el momento publicitario, vamos.
No,
ya.
Te iba a preguntar, ahora me haces la cuña publicitaria, sí, en Radio Escuña, y luego te quiero preguntar si vendrás por Barcelona.
Pues mira, voy el lunes.
No, ¿pero con la obra?
No. Voy de visita relámpago, voy el lunes y me vuelvo el lunes porque estoy en la Fundación Adeco también, ¿sí?, de embajador de la Fundación, y doy charlas a empresas sobre salud mental también. O sea que, y luego a la TV3.
Ah, muy bien. Y te preguntaba por tu obra de teatro, que ahora me ibas a hacer ahí la cuña.
Venga, vengan a ustedes al Teatro Reina Victoria para ver Sueños de un Seductor, una comedia divertidísima que no se la pueden perder.
Bueno, ¿y la traerás a Barcelona o cómo está? Porque tengo entendido que esto de encontrar teatro en Barcelona, hablaba con actores y actrices, dicen que está la cosa complicada.
Pues sí, la verdad es que viajo mucho, pero Barcelona no es de los sitios que más suelo ir con el teatro, la verdad. Me da pena porque me encanta y está más difícil, no sé muy bien por qué, pero bueno, de momento vamos a estar en Madrid y bueno, si sale la oportunidad, encantados.
Pues ja vendrem a Madrid.
Per cert, Toni, que els oients ens donen gràcies per aquesta entrevista, com per exemple la Marta Sís, i ens diu: jo tinc trastorn obsessiu compulsiu i quan ho comentes encara hi ha gent que et canvia de conversa, no agrada parlar d'això. Per tant, quan algú us parli d'un problema com el trastorn bipolar del Javi, el trastorn obsessiu compulsiu, no canvieu de tema i escolteu.
Está muy bien dit. Javi Martín, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo.
Gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias por tu libro.
Vosotros.
Gracias, igualmente. Doncs, 2 minuts i saludem el Josep Corbella. Hem de parlar de ciència i hem de parlar de moltes altres coses amb ell abans d'arribar a les 6. I a les 6, ja ho sabeu, punxarem un grapat de discos que ens porten Dani Anglès i el germà de Núria Feliu, senyor Virgili.
Preciós.
Avui això serà...
Preciós.
Perquè
preciós.
No només escoltarem Núria Feliu, sinó escoltarem la col·lecció de discos...
Sí, el que li agradava escoltar.
Exacte, que escoltava Núria Feliu a casa.
I Òscar Dalmau, també.
I Òscar Dalmau, per tant, i Marc Serra.
Exactament.
Escolta, no hi cabrem.
Una gentada.
Versió RAC 1.